Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos. Tiempo ya para el deporte de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Deporte de Cantabria, aunque también nos toca un poquito del deporte inglés y con esa final en Bilbao de la Europa League. Antiguamente el Racing participó en la última edición de la Copa de la UEFA hasta la competición que sustituyó aquella segunda categoría de las competiciones del viejo continente entre el Manchester United y el Tottenham. Esperemos que no haya incidentes en Cantabria, ya los ha habido en Santander, pero hay muchísimos aficionados ingleses de los dos equipos en la capital cántabra o en Castrudiales o en Laredo. Esperemos que todo transcurra con normalidad. Nosotros lo que estamos es muy pendientes de la segunda división. La jornada 40 de esta categoría se cerró anoche con un Córdoba 1, Mirandés 2. Gol del conjunto rojillo en el minuto 89 en una contra que asegura de manera matemática el playoff de ascenso a primera división para el equipo jabato por primera vez en su historia y además hace que dependa de sí mismo para el ascenso directo. Recuerden que en agosto tuvieron que suspender un partido amistoso porque no tenían suficientes jugadores. Ya saben que el Mirandés confecciona las plantillas a base de cedidos, de jugadores que terminan contrato, como el caso del cántabro Juan Gutiérrez. Y ahí están, peleando por el ascenso directo, lo tienen en la mano. Aunque esta jornada tienen en Anduba un visitante incómodo como es el Almería, aunque a domicilio el conjunto almeriense no está nada fino. Y luego visitar al Cartagena. Pueden ascender perfectamente a la máxima categoría con ese estadio, siendo una localidad tan pequeñita y con todos los problemas que tienen, ahí lo tienen, en la mano. Sana envidia de lo que ha conseguido este Mirandés. Estaba eufórico el entrenador italiano Alessio Lizzi, que recuerden, la temporada pasada terminó silbado en Anduba y muy protestado porque el equipo sufrió un montón para conseguir la permanencia. Así es el fútbol. Escuchamos al técnico italiano, el técnico romano, anoche, después de ese partido en Córdoba.
Bueno, en primer lugar, es importante decir que hemos conseguido matemáticamente entrar en playoff, que es algo pues, increíble, la verdad. O sea, no hay palabras para definirlo. Y hay que empezar por ahí porque los logros hay que celebrarlos y celebrarlo bien. Hay que darle muchísimo valor a la entrada en playoff. A partir de ahí, pues, creo que es una temporada que es tan increíble que no tiene casi sentido. Y pues esto, quedan dos jornadas y estamos en posiciones de ascenso directo. Vamos a intentar pues pelear ahora contra Almería y a ver qué pasa en Cartagena. Pero ahora mismo mentalizarnos con el partido de Almería, que es un partido dificilísimo, todos sabemos el nivel de Almería, pero sí que el equipo está a un nivel increíble.
Es un pequeño milagro que el Mirandés esté ahí, aunque tiene grandísimos jugadores, Panichelli, Gorrocha, el mismo Juan. Pues están haciendo una gran temporada, pero evidentemente pues nadie contaba con ellos y que aguantasen tanto como para conseguir ese ascenso directo. Con este resultado, el Racing es quinto, se despide todavía más del ascenso directo, es imposible, ya matemáticamente no hay opciones de ser campeón y la segunda plaza es, matemáticamente hay opciones, pero virtualmente es imposible. Incluso se puede dar un quíntuple empate con el Mirandés, con el Levante, con el Elche, con el Racing y con el Oviedo, pero ahí tampoco el Racing saldría beneficiado. Serían tantos resultados, depende de que fallen cuatro equipos por encima para conseguir el ascenso directo. Lo que tienen que hacer es pensar en asegurar el playoff, que ya lo contábamos ayer, se ha complicado muchísimo. La plantilla hoy tiene jornada de descanso, es lo habitual, el Dense también tiene jornada de descanso hoy, mañana regresan ambos a los entrenamientos para preparar ese partido el domingo a las 6:30, un horario que se conoció el mismo domingo por esa amenaza de huelga de Mediapro, que al final hizo que se retrasase todo, horario unificado para las dos últimas jornadas en segunda división y todo al rojo vivo. Al Eldense solamente le vale ganar al Racing para llegar a la última jornada con opciones de permanencia, tiene a 4 puntos al Real Zaragoza, que recibe al Deportivo de La Coruña, y el Racing pues pendiente. Solo vale ganar, lo contábamos ayer, con el empate no sirve de nada, incluso un triple empate se metería al Huesca, al Racing sale perjudicado siempre, con lo cual necesita ganar sí o sí para conseguir asegurar el playoff. Un punto no sirve de nada. Si sirve, conseguir un punto en el último partido porque entonces evitas que el Granada gane todo. Y si no, pues confiar en que el Castellón no sea derrotado por el Granada en ese partido porque el Granada necesita ganar los dos para superar al Racing. Hay mucha gente que dice, hombre, confío más en lo que pueda hacer el Castellón. Sí, pero es que el Castellón ya ha celebrado la permanencia. Ayer, por ejemplo, daba la baja a un jugador. Está ya en otras cosas. ¿Que puede ser por el estilo de juego que no gane ante el Granada? Pues puede ser. pero el Racing tiene que centrarse. Es verdad que es posible ganar al Eldense. Dos datos: el equipo más goleado en su estadio de la categoría. Veremos a ver si el Racing consigue marcar, porque está teniendo problemas para conseguirlo. Aunque José Alberto decía el otro día, ¿no?, solo en un partido, la segunda vuelta, bueno, ya son dos, nos hemos quedado sin marcar, está faltando esa efectividad. Y es verdad que de los cinco últimos partidos en su estadio, el Eldense, de José Luis Oltra, que fuera entrenador del Racing, solamente ha perdido uno. Es verdad que ha empatado mucho, pero como decíamos, el empate sirve de nada. Y hoy, un poco como cortina de humo, anunciaba el Racing que se ha cerrado, se ha puesto fin al concurso de acreedores. Era un trámite judicial, sin más, la deuda ya se había pagado antes de la última Junta General de Accionistas, y quedaba ese trámite, como nos contaba el presidente Manuel Higuera, al acabar la Junta, quedaba ese trámite jurídico, burocrático, que tarda un poquito más siempre, y por fin hoy el juzgado de lo mercantil número 1 de Santander pues cerraba ya el concurso de acreedores del Racing, 12 años, 10 meses y 13 días después. Y eso siempre es una buena noticia, pero nos consuela poco en lo deportivo. Y cuando las cosas pues no salen bien, empiezan ya las dudas, que si hay problemas dentro, que si no. En teoría no, pero evidentemente cuando las cosas van mal, pues siempre pasan estas cosas. No sé, Unai Vencedor, en los últimos partidos le hemos visto siempre gestos de que si no se entiende con uno o con otro. Juan Carlos Arana, el delantero canario, al acabar el partido de Almería, pues venía a decir que su suplencia no le viene bien para alcanzar su mejor nivel, que le está muy bien los entrenamientos, pero como José Alberto no le pone, pues no le terminan de salir las cosas. No hay que darle demasiadas vueltas. Escuchamos a Juan Carlos Arana. Yo creo que él mismo intenta arreglarlo al final de las declaraciones, pero bueno, pues siempre surgen estos problemas, ¿no?, que vienen causados. ¿Por qué? Porque no ganas partidos.
Bueno, yo te diría que personalmente a nivel de entrenamientos este último mes ha sido de los mejores, no te digo de mi temporada, sino de todo lo que llevo en el fútbol profesional. Soy más profesional, estoy a un nivel de acierto o lo que sea que le queréis llamar, para mí positivo. Y bueno, al final el míster decide que tengo que salir del banquillo y los jugadores pues al final también tenemos nuestra parte mental que también afecta mucho en el campo. Estar saliendo y entrando pues a veces no es bueno para nosotros mismos, y de ahí un poco esas malas sensaciones personales. A nivel de juego yo me veo bien, a nivel de entreno me veo muy bien. Entonces a partir de ahí recuperar esas sensaciones con los minutos que me dé el míster, ¿no? Pues si estás saliendo del 11 y entrando pues es que no estás a tu mejor nivel. Ser realista, te repito lo mismo, autocrítico, y a partir de ahí pues mejoraremos.
Es que no está bien Juan Carlos Arana en el césped, en los entrenamientos sí, pero ahí sirve de menos, y por eso está jugando John Carricaburu, que pelea mucho, pero tampoco está acertado con balón. Necesita marcar el canario, el Racing necesita que marque Juan Carlos Arana. Ojalá que lo haga el domingo y que el Racing gane, y así se arreglan los problemas, se asegura el playoff, y la última jornada el Racing pues no necesitaría ni ganar al Granada. Incluso si gana el conjunto nazarí se podría quedar fuera el Almería del playoff, que interesa también a todos los equipos, yo creo, de la categoría. Ya ayer, primera jornada de venta, solo para abonados, 94 entradas dispensadas para ese partido en Elda, un domingo, un viaje larguísimo, y 94 valientes. Las entradas cuestan 25 euros, ya saben que el Racing paga 10 euros desde los 25, y hoy ya está abierta la venta para todos los aficionados, aunque no sean abonados, ya iban a estar. Por cerrar la actualidad del Racing, sonaba ayer Javi Montero, que se iba a Alemania, que el Colonia estaba interesado en él, que justo este domingo había conseguido el ascenso a la Bundesliga, la máxima categoría. No hay nada, interesa, sin más. El Racing recibiría casi 1 millón de euros aproximadamente de un posible traspaso, pero Javi Montero no es que no esté jugando porque esté fichado para otro equipo, que no lo está todavía. Simplemente lo ha explicado el técnico para ti de por pasiva. Todavía le falta ese ritmo después de mucho tiempo sin haber entrado en el 11. Veremos a ver si en estas dos jornadas tiene minutos, que podría ser lo mismo que Manu Hernando. Pues simplemente salieron del 11 y una vez que sales, pues te cuesta. Aunque los dos centrales no estuvieron especialmente bien en el último partido ante el conjunto almeriense. Hacemos un pequeño alto y seguimos repasando la actualidad del deporte de Cantabria.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera.
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Centro de Crisis 24 Horas para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, Las Marzas. Un espacio seguro de atención permanente. Siempre que lo necesites, llámanos al 942 21 41 41. Estamos contigo. Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Thank you.
nuestro deporte vernáculo. Saludamos a José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dos jornadas y Andros que sigue líder. La verdad es que, pues bueno, era lo esperado hace muchos años y todo llega, ¿no?
Pues sí, efectivamente, todo llega. Parece que al cabo de 5 años, pues acabar la primera vuelta con las posibilidades de ser... las posibilidades de ganar el título, cosa que en otras ocasiones, en otros años anteriores, a estas alturas, fin de la primera vuelta, ya lo daban por descartado prácticamente. Pues sí, las novedades de esta primera vuelta que ha acabado este fin de semana, que no llovió por fin, que pudo celebrarse cada uno en su bolera. Es curioso el dato de que la mitad de los partidos que tenían que jugarse en bolera descubierta se jugaron en bolera cubierta por la lluvia, es decir, un dato muy importante y muy pesaroso para las peñas locales. Pero bueno, ese es el compromiso que tienen y eso es lo bueno que tiene la competición, que podemos decir que estamos al día todos los equipos, cosa que no ocurre en las ligas regionales. Protagonistas de esta primera vuelta, Andros, como bien dices, que es líder destacado, líder con 2 puntos sobre Peña Castillo y ya 4 sobre sus inmediatos seguidores, que son José Cuesta y Camargo. Protagonistas Andros, protagonista José Cuesta, un equipo que está en tercera posición a 4 puntos del líder, como acabo de decir, que con los mismos jugadores el año pasado se salvó en la última jornada del descenso. Por tanto, ¿algo ha cambiado? Pues no lo sé, las cifras sí lo confirman. Y otro protagonista, sin duda, es lo que todos entendían que iba a ser la cenicienta de la División de Honor, Marcos Maza, algo que seguíamos pensando mucha gente, o prácticamente todos, en la sexta jornada, cuando todavía no había conseguido un punto, y a estas alturas ya tiene 10. Maza Gigantes, pues ahora hay que contar con ellos, y eso hace que la clasificación esté muy bonita por arriba, con Andros, que ganó 4-0 en la última jornada a Camargo, un resultado... Pues sí, posiblemente engañoso. Las bolas que das de Néstor en el segundo chico, pues igual cambiaron la dinámica del partido, pero Camargo no jugó bien. Y Andros, pues yo vengo diciendo que no es tanto el león como le pintan, pero sin embargo está siendo resultón. Pone 18 metros siempre, no tiene miedo a los 20, los va sacando y ahí está. 21 de 26 puntos posibles, es una buena cifra. Peña Castillo, Andros también fue el único que ganó los 4 puntos. Y por contra, tenemos por abajo a Sobarzo y a Casar, ya metidos en un lío muy grande, no consiguieron puntuar en estas 2 jornadas, y ya se destacan con 6 puntos Casar y con 7 Sobarzo. Y ya le siguen por la parte de abajo a La Rasilla, que hay malas noticias de La Rasilla, aunque consiguió 3 puntos y ya... sí están todavía en descenso con Marcos Maza en esa duodécima plaza del conflicto. Pues La Rasilla, que a los males que ya anunciaron de que este año por problemas económicos no se iba a celebrar el centenario concurso de San Juan, pues anuncian ahora que no va a salir, que no va a renovar a ninguno de sus jugadores para la temporada que viene, y todo apunta a que no va a salir el año que viene. Por lo tanto, malas noticias para el mundo de los bolos en un municipio como es Los Corrales, con una bolera tan bonita hecha expresamente para este equipo, podríamos decir, para todo el valle, pero expresamente para este equipo. Una clasificación muy interesante en donde la línea de la Copa Federación Española la marca Río Tuerto con 13 puntos, por encima de los Remedios Laborística, que no está en buena dinámica, y Borbolla, 8 empates, pues 12 puntos. Ahí está la línea de flotación. Todo muy interesante para una segunda vuelta, porque... hablábamos de 20 puntos para salvar la categoría, pero tal como están dando los resultados, habría que buscar un poco, mirar un poquito más alto.
Sí, va a estar más complicado. Comentamos también la doble jornada en la categoría femenina.
Bueno, pues en la categoría femenina sí hubo sorpresas. Decíamos que no era posible ganar a las 4 grandes, pero Covadal, la gran revelación, un equipo con una edad media de 16 años, con las mismas chicas que el año pasado, pues consiguió empatar con Camargo, rascar el primer punto a Camargo. Ponía la jornada del domingo muy interesante, a ver si Peña Castillo ya recortaba ese punto, pero Peña Castillo en su bolera volvió a empatar también con Covadal. O sea, con lo cual las cosas se quedan como están, Camargo con 23 puntos, Atlético de Eva 20, La Bolística 19, Peña Castillo 18, muy retrasado, a 5 puntos me parecen insalvables, y luego Cobadá, la gran sorpresa, con 16 puntos. Y por abajo, pues en la Liga C, porque había, decíamos que había tres ligas, pues la Cigoña 2 puntos, Andros 2 y Castilla y Hermida, que siguen sin puntuar, 0. Pero bueno, son chicas que, como hemos visto, el año pasado Cobadal quedó la anteúltima y este año es la quinta. Son chicas muy jóvenes y eso es lo que tienen que hacer, ir forjándose, ir formándose y poco a poco, porque también a los grandes les va llegando su tiempo.
Y ahora, pues, el parón de San Isidro, ¿no?, antes de comenzar la segunda vuelta.
Pues sí, ahora ya se todos preparados para San Isidro, 15 días de descanso de liga. Siguen las tiradas de los circuitos. San Isidro, en el que van a participar 45 jugadores, no estarán por vez primera, salvo que haya habido en algún momento lesión, dejan de asistir a los circuitos, a la rueda de circuitos, Salmón y Rubén Haya, dos históricos, ya que van retirándose un poquito de la alta competición y centrándose un poquito más en las cosas concretas y sobre todo en la liga, que es en realidad a quien se deben a sus equipos. Y para este viernes, pues tenemos en chicas la Supercopa Femenina entre Camargo y Deva, en la bonita bolera de la Atalaya de las Cárcovas de Laredo. O sea, por tanto, no descansamos.
Los bolos no descansan casi nunca. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautubola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Lucía y Marcos ahorrarán 1.400 euros por el nacimiento de su hija, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria. Tú también puedes beneficiarte en tu declaración de la renta 2024. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Y este sábado, a partir de las 7 de la tarde, en el pabellón de la Cantábrica de Astillero, tenemos velada de boxeo. Además, una velada que han titulado La Revancha, y entre los combates, entre ellos 8 peleas amateur, pero también uno profesional que llama especialmente la atención, el duelo entre Eduard y Onut Kurmei, el boxeador cántaro del gimnasio de Daniel Rasilla, contra el venezolano Nan Matute. Saludamos a Eduard y Onut Kurmei, el púgil cántabro. ¿Qué tal, Eduard? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo de la revancha tiene su aquel, ¿no? Porque precisamente este venezolano, Nan Matute, es el que te ganó, ¿no?
Eso es. Pues tengo muchas ganas de afrontar esta pelea y, nada, dar espectáculo.
Te ganó un poco de manera inesperada en una velada celebrada en Ajo el año pasado, ¿no?
Sí, fue un bache tonto, pero que bueno, a superarlo y a ganar, a quitarse esa espinita que tengo clavada.
Esto es deporte y a veces pues puede pasar, ¿no? En boxeo cualquier instante un despiste pues te puede ocasionar una derrota.
Eso es como en cualquier deporte, que hay victorias y derrotas. La derrota nunca gusta, pero hay que asimilarla también.
Ahora, Nan Matute, lo que no te va a pillar es sorprendido, ¿no? Ni te va a despistar nada.
Eso desde luego, voy con otra mentalidad y mucho más inteligente que la primera vez.
¿Cómo es este pugil venezolano? Que creo que tiene muchas tablas, ¿no?
Pues es un luchador con mucha experiencia, un perro viejo que le llamamos. Duro cuanto menos, es una persona muy dura, es un guerrero. Y pues poco más, una persona fuerte, diría yo.
En teoría, sobre el papel eres muy superior, a ver si ahora sí que le consigues derrotar, ¿no?
Eso es.
Además, peleando en casa, ahí en Astillero, pues me imagino que mucha ilusión, ¿no?
Bueno, pues mucha ilusión y sobre todo el apoyo de toda la gente que me está preguntando por la pelea, por toda la gente que va a ir. Espero llenar el pabellón como el año pasado.
Seguro que sí. Por cierto, las entradas cuestan 20 euros y 25. 20 en la grada y 25 en asiento, así que animar a todo el mundo a adquirirlas en Astillero o en Santander, ¿no? Que viene además gente de toda Cantabria.
Sí, eso es.
En el último año llevas 6 combates, has peleado en el País Vasco, en otras comunidades. Una única derrota, precisamente hasta Nan Matute. Las cosas van muy bien, ¿no? Como una de las grandes promesas del boxeo español.
Sí, espero seguir con buen pie y dar muchas alegrías al boxeo español.
Y después de este combate del sábado, ¿cuáles son los siguientes pasos que vas a tener?
Pues en principio, si todo va bien después de esta pelea, en junio volveré a pelear en Ajo, me perdí el año pasado, y ya de ahí, pues no, todavía no tengo ni idea.
A ver si sale pues algún campeonato importante, es lo malo del boxeo, ¿no? Especialmente en nuestro país hay que estar siempre pendientes de a ver si puede salir algo interesante, si no, es complicado eso.
Sí, en España es muy complicado el tema de los campeonatos, de los títulos, hay que estar todo el rato pendiente, como dices tú.
No es como en Inglaterra o en Estados Unidos, donde además se mueve mucho más dinero, aquí el sacrificio es el mismo, pero luego cuesta un mundo llegar.
Claro, aparte que cuesta un mundo llegar, que no te puedes dedicar 100% a ello, tienes que compaginarlo con un trabajo, con estudios, con... No puedes dedicarte solo al boxeo, porque aquí en España es imposible.
¿Qué tal con Dani Rasilla como entrenador y como promotor? Me imagino que contento, ¿no?
Pues muy contento. Llevo con él desde los 9 años, como si fuese de mi familia ya. Estoy en casa, muy contento.
¿Y cómo llegas a este combate del sábado? Momento de forma, ahora ya nada. Mantener el peso, supongo, y últimos detalles de la preparación.
Sí, esta semana es, aparte de recortar peso, eso... En cuanto a técnica, preparar el plan de combate y ultimando detalles.
¿Y cuál sería tu sueño? Aquí vivimos hace no tanto, ¿no? A Sergio García el Niño peleando en Estados Unidos. Es un poco con lo que piensan ahora todos los boxeadores, ¿no? Llegar a Las Vegas o a Inglaterra.
Pues sí, mi sueño es como el de cualquier otro boxeador, llegar a ser campeón del mundo. Que suena a muy lejos desde ahora, pero joder. En un futuro nunca se sabe. Voy a darlo todo.
Todavía eres muy joven y no sé si tienes algún tipo de espejo a la hora de mirarte o algún boxeador especialmente o en tu categoría ahora mismo, ¿quién es el que manda?
En mi categoría, en peso semi pesado, pues hay dos luchadores, Dimitri Bivol y Beterbiev. Son los que dos... Bueno, y ahora que se ha metido ahora en peso semi pesado, el mexicano Benavidez.
En este tipo de categorías, pues más cercanas a los pesos pesados, siempre es más complicado todo llegar y claro, los golpes son duros de verdad.
Sí, los golpes pican, como digo yo, que en estos pesos hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cabeza, y porque al más mínimo golpe, cuando menos te esperas, te sientan de culo.
¿Y cuál es tu punto fuerte como boxeador?
Yo diría que sobre todo la pegada y la explosividad. Soy un luchador muy explosivo, que pega fuerte y sé boxear de ambas guardias, tanto de diestro como de zurdo.
Que eso siempre es una gran ventaja, ¿no? Para despistar al rival.
Eso es.
Pues Eduard Cunmey, muchísimas gracias y suerte para ese combate, la revancha el sábado en la Cantábrica de Astillero ante el venezolano Nang Matute, que te ganó el año pasado. A ver si ahora sí consigues ganarle y sigues pues bueno, con esa carrera tan exitosa dentro del boxeo español. Muchísimas gracias, Eduard.
A ti.
Eduard Cunmey, 20 añitos, 1,86. A este no se le enfrenta Marcelo Carbone. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Tuvimos rally del Mundial en Portugal y rally también del Campeonato Luso con Dani Sordo, que estaba ahí compitiendo con Chris Meek, iba por detrás del piloto británico, pero al final pues un problema eléctrico le dejó fuera de la carrera.
Sí, la verdad que fue un rally difícil. Bueno, en el fondo acabó mejor de lo que parecía para Dani, porque también dos tramos más tarde tuvo que abandonar Chris Meek. Por lo tanto, de cara al campeonato, aunque evidentemente Chris Meek le lleva 3 victorias contra 3 segundos puestos de Dani, bueno, no fue un golpe definitivo cuando todavía queda medio campeonato, ¿no? Pero en ningún momento pudo Dani con Mick. Es verdad que salían los dos muy atrás, porque salían en el puesto 30, 31, ya se encontraban la carretera bastante marcada, por no decir muy marcada. Las segundas pasadas eran realmente terribles y la primera etapa del Rally de Portugal fue muy dura. Por lo tanto, fue un rally casi casi para olvidar para Dani, porque en prácticamente ningún momento pudo con Chris Meek, que es con quien se está jugando el campeonato, y ni siquiera ni Meek ni Dani Sordo pudieron meterse en la pelea de los World Rally Car que siguen el campeonato. Me refiero a Oliver Solve, Nicolás Greacín, ni siquiera los españoles, como era el caso de Jan Solans y Cachón, que bueno, sí, más o menos estaban en los tiempos de ellos, pero bueno, no fue un rally para que Dani quede muy, muy, muy contento. Aparte, en una semana para él, que yo creo que ha tenido que ser especialmente dolorosa, porque se cerró la inscripción en Cerdeña, y cuando estaba previsto que Dani pudiera ser un piloto Hyundai en Cerdeña, donde no olvidemos que ganó dos veces, pues el equipo definitivamente no le inscribió, y la explicación que dio Dani era que el dinero de la participación suya se iba a dedicar para mejorar el coche, y sin embargo en Portugal, en tierra, se demostró que el Hyundai es súper competitivo, porque el rally lo dominó Hot Tanak, que si no llega a romper la dirección hubiera ganado el rally, y también Adrián Formas, el otro piloto de Hyundai, estuvo constantemente en la pelea hasta que tuvo un pequeño toque y tuvo que abandonar. Por lo tanto, es una pena que no podamos ver a Dani Sordo en Cerdeña, en alguna opción, por ejemplo en Grecia, incluso en el rally de Europa Central sobre asfalto. Sería una pena y no se pudiese despedir del campeonato mundial de rallies como piloto de World Rally Car 1, corriendo un rally oficial como piloto de Hyundai.
Ojalá que sí, y bueno, y veremos a ver la temporada que viene, aunque mejor que si se tiene que despedir, que sea este con una prueba, como bien dices, ese de Europa Central. Ganó al final Ogier, ¿no?, por los problemas de Tanak.
Sí, Ogier hizo un rally muy bueno, a pesar de que no podía con Tanak. Tanak, tuvo un ritmo endiablado desde el primer tramo hasta el último. De hecho, con el sistema de puntuación actual, sacó 28 puntos Ogier y 27 Tanak, de tal manera que esto hace que Tanak se enganche un poco al campeonato. El que no pudo estar en ningún momento en la pelea fue Elfyn Evans, abrir pista en la primera etapa, que fue de 10 tramos, una etapa, hacía años que no se veía una etapa tan larga, una primera etapa tan larga en un rally del mundial, Evans perdió mucho tiempo, 45 segundos ya eran irrecuperables, de tal manera que no pudo defender esa gran ventaja que llevan en el campeonato. Y lo cierto es que Tanak fue prácticamente imbatible hasta que una avería mecánica le impidió ganar el rally, acabó al final segundo, superando incluso a Robampera, pero bueno, eso hace que el campeonato se ponga más interesante, porque aunque Evan sigue primero, Robampera se le acerca, con lo cual yo creo que es el gran peligro, y Tanak y Hyundai como marca pues recupera ilusiones de cara al campeonato. Por cierto, Hyundai necesita resultados porque tiene comprometido el campeonato para el 2026, pero no se sabe si la marca coreana va a continuar con la nueva reglamentación a partir de 2027, y esas cosas las empresas normalmente las deciden por resultados, y hace falta que Hyundai tenga buenos resultados para que la marca coreana siga invirtiendo en el mundial.
¿Más cosas del mundo del motor?
Bueno, tenemos este fin de semana en Cantabria el Rally Sprint de Limpias Liendo. Una inscripción realmente muy interesante, va a ser una prueba muy buena, y por lo demás ahora habrá que seguir esperando la siguiente prueba del campeonato del mundo de motos, donde esperamos que, bueno, Luyarte, a ver si consigue la mala racha de que gana una carrera y se cae o lo tiran en la otra. Por lo menos yo preferiría que quedara tercero en dos pruebas y no primero en una y llevar un cero en la otra, y también con la ilusión de que Marcos Uriarte pueda volver otra vez a su equipo y seguir demostrando que también Cantabria tiene en él un piloto en el mundial, porque está corriendo en Moto3 de muchísimo nivel. Ah, por cierto, y no me quiero olvidar tampoco de la subida internacional al Fito. La ganó José Bairaola, hacía años que no ganaba un piloto español la categoría absoluta, y el resultado de Mario Asenjo no estuvo mal, ni mucho menos, porque acabó sexto en la categoría que compite él, es el Campeonato de Europa, pero claro, es que se está peleando con pilotos como José Bairaola, como Petit, como Merli, es muy, muy complicado ganarle a esta gente, y Mario, delante de muchísimos aficionados cántabros que se desplazaron al Fito, pues consiguió el sexto lugar, que no está nada mal en el Campeonato de Europa.
Ya lo creo. Marcelo Carbone, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes, Fran.
Este fin de semana se disputa la fase de ascenso a la Liga Sobal de balonmano en el Quijote Arena, en Ciudad Real. Horarios que ha propuesto el club a la federación los tiene que aprobar la federación. Espero que sí. A las 6 de la tarde, la primera semifinal, el Caserío, el equipo local, se enfrentaría al Puerto Sagunto. Y a las 8 y cuarto, la siguiente semifinal, el San Pablo Burgos contra el Sinfín. La final, el domingo a las 12 y media, el abono 25 euros, el 10 euros el infantil, la entrada de día 15 y 7 euros. La zona del Quijote Arena, dedicada al público cántabro, seguidores del Sinfín, es el sector N. Más de 1.000 entradas vendieron ayer en la primera jornada de venta de entradas y abonos para esa fase de ascenso a la Liga Sobal, en la que participa el Sinfín. En principio, sábado a las 8 y cuarto, es el San Pablo Burgos Sinfín. Puede ganar el conjunto santandrino y luego ya jugarse la final, previsiblemente contra el Caserío Ciudad Real, que entrena un cántabro, Santi Urdiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí, como siempre, a partir de las 2:30. Un saludo.
son las 3 de la tarde.